Los que iniciaron conmigo la serie pasada, aprendiendo de los nombres de Dios, que vimos 15 de los nombres más importantes de Dios. Los que iniciaron conmigo tendrán una forma distinta de poder apreciar y ver. Tal vez a usted, si es la primera vez, le tomará hasta el otro domingo, o quizá otro domingo, de entender pues cuál es la tónica o qué es lo que perseguimos nosotros al estudiar estos nombres de Dios y ahora con los nombres de Cristo. Qué alegría la semana pasada, porque le contaba a la hermana Moreno, no vino el miércoles, pero su esposo dio el testimonio. Les contaba que yo estaba a las 6:10 de la tarde, yo estaba planchando mi camisa el día lunes para venirme al seminario. Y la llamada entra y me dice, pastor, me dice, le habla a Emilia. Y le digo, ah, ¿qué tal estás, hermana? Solamente para decirle que ha pasado algo maravilloso en mi vida. Me dijo la expresión, estaba desilusionada, estaba totalmente ya decepcionada, las cosas no me salían bien. Nosotros habíamos buscado la forma de comprar una casa y las cosas no nos salieron a nosotros como lo deseamos. Y entonces apareció que los hermanos tomaron, o la hermana Moreno dice, voy a aplicar, voy a tomar ese nombre que el pastor está diciendo, de ese nombre de Macadeoshem, el que santifica, el Dios que bendice, el Dios que aparta, el Dios que consagra. Dice, bueno, Señor, ya probé con todos los bancos, ya probé con todas las personas que me han asesorado y nada ha funcionado. Esta noche en mi silla, esta noche en mi lugar, aquí voy yo a consagrar esto para mi Dios. El día lunes fue a hacer la entrevista y ese día le dieron su casa. Yo no sé qué podrá pasar, probablemente hoy en la noche. Tenemos todavía 7 domingos más para poder hacerlo, pero apropíese, tome en aprendido y la responsabilidad que tenemos. Mire, los títulos o los nombres que recibe Cristo en la Biblia no son títulos vacíos, sino que esos títulos o esos nombres definen a la persona o determinan lo que la persona es. Se recuerda que habíamos visto que en los nombres de Dios lo que hacía era definir el carácter o describir la naturaleza de Dios. Los títulos de Cristo no son títulos vacíos, sino que a Él lo hacen que sea una persona distinta, a Él lo hacen que sea totalmente diferente. Títulos que Cristo tiene, que indican una relación eterna. Y aquí yo creo que los hermanos nos van a ayudar con esto. Títulos, regresamos porque creo que no, regresemos a ese, todavía no. Bien, no alcanzó para poner en la pantalla esto. Pero voy a decirles, por ejemplo, estos nombres. Ponga exactamente así como lo escucha. Logos. L-O-G-O-S. Logos. Ese es uno de los nombres que indican una relación eterna de Jesucristo. ¿Qué es Logos, pastor? Usted escuchará, por ejemplo, allá en el Evangelio según San Juan, no lo busque, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Esa palabra Verbo es Logos, es tratado, es palabra. Por lo tanto, Cristo es la palabra reveladora de Dios, que expresa la preexistencia del mismo Cristo. Con esto, cuando nosotros decimos preexistencia, es que Él ha existido siempre. Yo estoy seguro que cuando nosotros empezamos a testificar, cuando empezamos a ganar almas, yo sé que algunos de nosotros se nos han hecho preguntas con respecto, mire, ¿y a Dios quién lo hizo? Mire, ¿y por qué Cristo, ustedes los evangélicos creen que es eterno? ¿Y por qué Cristo, dicen ustedes que es eterno, cuando tuvo su principio en el nacimiento en Belén? Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a ver esto. Cristo es un ser teantrópico. Le voy a decir qué significa esto. Cristo es un ser 100% hombre, y Él es la causa de ellas. Cristo es la causa de toda la creación, y Cristo es la causa de todas las cosas, como también de todas las criaturas. Ahora sí, vamos a ver nosotros el primer nombre que recibe Jesucristo. Esto lo hemos escuchado varias veces, y le voy a decir, solamente aparece 3 veces en toda la Biblia este nombre. 2 veces en el libro de Isaías y 1 vez en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 12. Le voy a explicar eso. Mire, el primer nombre, y aquí vamos a ver algo. El primer nombre que recibe Dios, Jesucristo, es Emmanuel. Una vez estando en el seminario, como siempre tenemos que nosotros acomodarnos o tenemos que lidiar con personas que piensan que uno agarra las cosas a nivel personal, yo me recuerdo que había un estudiante, Rudy sabe esto perfectamente porque fue de su generación, había un estudiante y habíamos llegado nosotros a aquella clase de periodo intertestamentario, o sea, la armonía de los 4 evangelios, los 400 años del silencio, los 400 años del oscurantismo. Y habíamos hablado pues de ese nacimiento, la profecía cumplida de Isaías en los años 750, el profeta Isaías profetiza que iba a nacer un niño y que iba a ser llamado Emmanuel. Entonces en Belén nace de una virgen y nace pues en la condición que usted conoce que nació. Entonces había dicho yo que este nombre no es correcto ponérselo a ningún niño. Este nombre no es correcto ponérselo a ningún ser humano, porque es un nombre divino. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí tenemos que hacer un montón de ¿qué le digo? De quitarle a la gente un montón de... Yo conozco un montón de Jesuses que parecen el diablo, ¿viste? José se llama aquel. ¿Por qué cree que se cambió y se puso Joe? Por eso. Pero como así no... María de Jesús. Vale. Y otros se llaman José de María. Narcis, el nombre divino, es lo que representa, es lo que está haciendo Dios al encarnarse en Jesucristo. ¿Por qué le pusieron Jesús? Más adelante lo vamos a estudiar. Emmanuel, ¿qué representa? Pero como lo que yo quiero hacer con ustedes en esta noche es esto, de que vayamos aplicando nosotros estos nombres de Cristo, y como yo he recibido a Cristo en mi corazón. Miren lo que decía el pastor Rudy. Lala recibió a Cristo en su corazón un día que a mí me tocó predicar. Entonces quiere decir que cuando Lala, cuando usted y cuando yo recibimos a Cristo en el corazón, y su nombre es Emmanuel, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios está con nosotros. Fíjese, vea el capítulo 8, versículo 8. Capítulo 8, versículo 8. Allá a la parte de la página o a la vuelta de la página. Es la segunda vez que aparece el nombre de Emmanuel. Y dice así, 8:8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante. Capítulo 8:8. Y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llegará a la anchura de la tierra. ¿O qué dice? Emmanuel. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? Acuérdense que acá está el profeta Isaías, 750 años antes de que esto acontezca, antes de que este evento, que este suceso maravilloso en la historia de la raza humana se dé. Vea usted conmigo en Mateo, que es el primer evangelio que tenemos ahí en el orden, y en Mateo capítulo 1, versículo 23. En Mateo capítulo 1, versículo 23. Ahí aparece la referencia que hace el evangelista, la referencia que hace el escritor al profeta Isaías, lo que usted y yo acabamos de leer. Son las únicas 3 veces que aparece en la Biblia. Y dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, así de sencillo, sin buscarle 3 pies al gato porque tiene 4, en el momento, se da cuenta lo importante, hermanos, se da cuenta ahora con la venida de Cristo, con el nacimiento de Jesús, con el nacimiento de el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Se imagina usted lo que representa eso en su vida? ¿El reino de Dios está en usted? ¿El reino de los cielos está en su vida? ¿Se imagina usted el tremendo poder que usted tiene? ¿Se imagina usted que usted es un representante. Por eso el apóstol Pablo nos llama a nosotros que somos unos embajadores de Cristo. ¡Qué interesante! Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo vino a traer esperanza en un mundo lleno de confusión. Cristo vino a ser el inicio de otra dispensación. Vino a ser el inicio de otro pacto. Cuando Cristo llega a la vida suya, como cuando Cristo llegó a mi vida, como cuando Cristo llega a la vida de usted que escucha por la radio, usted que siente que ya todo se ha terminado, usted piensa que ya no hay motivo de seguir luchando, usted siente que ya no hay razón de poder seguir batallando en la vida, Él es el principio. Acuérdense que Jesucristo dijo: yo soy el Alfa y la Omega. Eso lo vamos a ver despuesito, lo vamos a ver más adelante. Él dijo: yo soy el principio de ti. Es el principio de una nueva vida. Es el fin de tus problemas. Es el fin de tu pesadilla. Es el fin de esta miseria. Es el fin de tu amargura. Pero también es el principio, te está dando la oportunidad de que comiences otra vez con Él. La cosa más linda. De veras. Cuando hemos intentado, cuando hemos puesto alma, corazón y vida, y cuando hemos fallado, cuando hemos caído, cuando no hemos logrado nada. Una entrevista tremenda que le hizo Howard Cosell. Howard Cosell era el locutor número uno de las cadenas de los Estados Unidos del boxeo. Y le hizo una pregunta a Muhammad Ali, a Cassius Clay, cuando aquella famosa pelea en el Madison Square Garden, 1993, cuando Joe the Smokey, el que le rompió toda la cara a Muhammad Ali, uno en el 15º round lo tiró. Sí. El nombre de Jesús es el Salvador. El nombre de Jesús, por eso es que dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a ¿qué? A salvar lo que se había perdido. Ese es el nombre de Él. A Él lo caracteriza eso. Él es un Salvador. Él vino a salvar el mundo. ¿De dónde viene este nombre? El nombre de Jesús. Es una serie de contracciones que aparecen en la Biblia, desde el hebreo y en el griego. En el hebreo aparecen nombres como Yahweh, Yahvé, Yahshua, Yeshua. Y cuando usted ve esos nombres, que son el nombre de Jehová, el nombre de Oseas, el nombre de Josué, que es la salvación de Dios, entonces el nombre de Jesús, que es Yeshua, su nombre es el Salvador. Entonces, bueno, está bien esto para una cátedra, está bien esto para una clase, está bien esto para poder entender qué significa, pero ¿esto qué representa en mi vida? Es el Salvador de su matrimonio. Es la persona que puede salvar su matrimonio. Así como usted está viviendo, así como yo estoy viviendo, nos estamos encarrilando a un inminente divorcio. En la salvación de su hogar, ¿o? Es la salvación de su negocio. Es la salvación de su carrera profesional. Es la salvación de su trabajo. Es la salvación de su alma. Es la salvación de su salud. Mire, Jesucristo es el que puede poner hasta aquí. Hemos intentado por todos los medios, hemos luchado, hemos peleado, hemos hablado, hemos probado, nos hemos dado la oportunidad. Ok, comencemos, intentemos de nuevo. Ok, probemos otra vez. Pastor, ya nos hemos dado muchos chances. Las cosas no funcionan. Qué bueno. Entréguele esto a Jesús. Porque eso lo caracteriza a Él. Eso lo distingue a Él. A Él no le costará nada salvar su matrimonio. A Él no le costará nada salvarlo a usted de la bancarrota. A Él no le costará nada salvarlo a usted de esa inminente operación. Jesús puede salvarte a ti. Puede poner a salvo tu matrimonio. Estamos entrando nosotros en tumbos de agua. Hay un montón de remolinos en nuestro camino. Él puede salvarnos. Entrégale a Jesús tu vida. Entrégale a Jesús tu matrimonio. Entrégale a Jesús tu negocio. Recuerda lo que habíamos dicho la semana pasada. Mañana que vaya al taller, mañana que vaya al negocio, mañana que entre a la escuela, mañana que por favor vaya usted al salón. Antes de abrir la puerta y al meter la llave, Señor, este día te lo consagro, te lo dedico, te lo santifico. Señor, sálvame de estos problemas que yo tengo. Él puede. Todos los que clamaron, todos los que buscaron, y todos los que invocaron el nombre del Señor Jesús fueron salvos. Si nosotros empezamos a clamar y a invocar el nombre de Jesús, seremos salvos. Clamaron, Jesús salvó a toda una tripulación de que la barca se fuera en el mar de Galilea. Él calmó la tormenta, Él calmó la tempestad, Él vino a salvar a toda esta tripulación. Él salvará tu vida de un descalabro económico, Él salvará el peligro que puedas estar. Pero sabe una cosa, Él salva a los que se dejan salvar. Él salva a los que se quieren salvar. Él no salva a nadie a fuerzas. Él no salva a nadie que no quiere ser salvado. Cuentan, más que todos los predicadores morenitos, cuentan esta historia y dice que en esas famosas inundaciones de por allá en los estados del sur de los Estados Unidos, Mississippi, Kentucky, todos esos lugares, había un negrito de esos fervientes espirituales y con una fe tremenda. Y había llegado la inundación y pasa el sheriff del condado con las bocinas y ta, 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 con las bocinas tocando puerta, 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 puerta. Decir, señores, hay una inundación, venimos a salvarlo. Y el negrito dijo, I ain't moving here. Yo no me muevo de aquí. Dios me va a salvar. Dios me va a poner a mí en un lugar especial. El agua empezó a subir, como a las 2 horas la lancha, el sheriff y la policía por todo el condado, por favor, sálvense, sálvense, la última oportunidad. Y llegaron a la casa del negrito, digo, I ain't moving here. Yo no me muevo de aquí, dice. Entonces se fueron los de la lancha, y la lluvia, y la lluvia, y la lluvia, y la lluvia, y se subió al ático y al techo, y por último, con un megáfono, el sheriff, por favor, get the rope, sálvate, y con el helicóptero, ta, 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 el helicóptero. Y digo, no, a mí Cristo me va a salvar. Total, que se ahogó el negrito y llegó al cielo. Y el negrito le empezó a reclamar a Dios. Le dijo, what's the matter with you? Le dijo a Dios, ¿verdad? What's the matter with you? Yo te proclamé, yo viví, yo te serví, y le dije, yo creí que me ibas a salvar. Le dije, te mandé. El sheriff le dijo con una patrulla, te mandé una lancha y te mandé un helicóptero para salvarte. No quisiste. Así es. Y Cristo siempre va a mandar a alguien o va a mandar algo a nuestra vida para salvarnos a nosotros. Y por último, Colosenses capítulo 1, versículo 27. El otro nombre que recibe Jesús. El primer nombre es el nombre de Manuel. El segundo nombre es el nombre de Jesús. Y usted ha sabido, entonces, ¿por qué también se llama Jesucristo? Aquí vengo yo con esto, voy a explicar. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver nosotros después de Romanos, Gálatas, Efesios. Vamos a ver Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Cristo. ¿Por qué Jesucristo? Jesús es el nombre personal. Jesús es el nombre humano. Jesús es el nombre que lo identifica a Él como el Salvador del mundo. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Cristo es el Cristos, el ungido de Dios, el Mesías, el auténtico, el genuino, el original, el oficial. Vea lo que dice Colosenses 1.27, y dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo, ¿en dónde? En vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se recuerda qué fue lo que dijimos al principio? Emmanuel, Dios, ¿con quién? Jesús, mi Salvador. Y ahora Cristo, la esperanza de gloria que está en nosotros. ¿Qué es Cristo? Es el agente oficial. Es el auténtico. Es el genuino. Es el original. Es el acreditado por Dios. Es el que tiene todas las credenciales divinas para poder hacer la obra de expiación aquí en la tierra. Y le voy a decir una cosa. Si Cristo hubiera muerto antes, y póngame mucha atención a esto, si Cristo hubiera muerto antes de ese día, que era la Pascua, que iba a ser entregado, si Cristo muere antes de ese viernes, el día que lo iban a despeñar en Capernaum, el día que lo corrieron de Gadara, el día que lo habían agarrado por allá los soldados y lo querían a él linchar. Si Cristo hubiera muerto, ¿sabe una cosa? No había otro más. Cristo tenía que morir justo en ese día. Cristo tenía que morir justo en esa hora. Cristo tenía que morir justo de esa forma como murió. Si Cristo no muere, o si Cristo hubiera muerto antes, Dios no hubiera tenido a otra persona que muriera por nosotros. Jesús es el oficial. Jesús es el auténtico. Jesús es el genuino. Jesús es el acreditado por Dios para llevar a cabo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero terminar con esto porque es interesante. Yo sé que a veces los problemas de todos los días nos hacen a nosotros pensar un montón de cosas que no son correctas. Juan, previendo todo esto, sabiendo de antemano que íbamos a vivir nosotros una guerra constante, una lucha constante de pensamientos, nos escribe esto para que vivamos tranquilos y que vivamos nosotros sobrios delante de Él. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 20. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Y con esto terminamos, para entrar luego en la cena del Señor. Miren cómo escribe Juan. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Y dice así: pero sabemos, but we know for sure. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al genuino, al oficial. ¿Y estamos en quién? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se imagina usted? Por eso siempre tenemos un poquito de cuidado y siempre le pedimos a los hermanos, este es el momento más importante. Al terminar el culto, antes de andar abriendo esas bolsas, que ya no son bolsas, sino que son maletines que traen, antes de sacar llaves y preparar celulares para encender, y antes de irnos, está en juego la vida eterna de una persona. Siempre es importante que podamos orar por cada uno de ellos, porque cuando ellos reciben a Cristo en su corazón, reciben a Emmanuel, y ese Dios que está con nosotros estará con ellos. Ese día que reciben a Cristo en su corazón, reciben a Jesús, que es el Salvador de sus vidas, el Salvador de todos sus problemas. Y reciben, cuando reciben a Jesús en su corazón, reciben a Cristo, al auténtico, al original, al verdadero, al Dios verdadero. Nos vemos el próximo domingo. No se quede en casa. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia tan linda que tú nos has regalado, la cual nosotros amamos, la cual nosotros luchamos, la cual nosotros cuidamos, a la cual nosotros servimos, la cual nosotros nos desvivimos, Señor, porque las cosas en tu iglesia sean cada día mejor. Ahora, mi Dios, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra y de empezar una dimensión, a empezar a conocerte mejor y a saber qué fue lo que pasó aquel día. ¿Qué fue lo que sucedió aquella noche, aquella tarde, cuando te recibimos en el corazón? Gracias por todos los hermanos. Gracias por los bautismos de hoy. Gracias, Señor, por las membresías que han sido solicitadas. Y gracias, Señor, porque ya anticipamos una bendición hermosa para el culto de mañana a las 6:00 a.m. Ahora que nos acercamos a tu mesa, queremos hacerlo con toda la ceremonia posible, con todo el respeto y con toda la devoción, en el nombre de Jesús. Amén y amén.